vi, you're not.
¿Te gusta el cine? ¿Quieres entrar durante 60 minutos en el universo y metaverso cinematográfico? ¿Nos acompañas a dar un paseo de cine por la séptima calle? Todos los martes de 8 a 9 de la noche en el 91.2 de la FM en Radio Gabá y en iVox, con la compañía de Carlos Sianes y Xavi Marín, encontraréis la información más completa sobre el séptimo arte. Novedades y estrenos en salas de cine, las mejores bandas sonoras, clásicos, estrenos en televisión y en plataformas, series. No te pierdas La Séptima Calle.
¿Qué tal, amigos del cine? Muy buenas noches, tardes, mediodías, madrugadas o cuando escuchen este programa en el cual les invitamos a pasear por la séptima calle. De la mano de un servidor, Xavi Marín, les invito a dar una vueltecilla por esta calle de estímulos, llena de estímulos audiovisuales, que se llama La Séptima Calle, en el cual pues podéis encontrar lo que queráis en cuanto a cine, televisión, series de televisión, películas en televisión, en plataformas y mucha música de cine. En nuestro programa escuchamos mucha música de cine. Y a partir de este momento, hasta el infinito y más allá, La Séptima Calle. Y vamos con un estreno de una película que se llama Baby Girl, que se estrenó la semana pasada, sí, ¿no? Sí, si mi memoria no me falla, pero nos había quedado pendiente. Y bueno, es una película protagonizada por Nicole Kidman, un poco en base al lucimiento de la actriz, y junto a ella está Antonio Banderas, que hace de su marido, y explica la historia de una ejecutiva de una empresa de robots. Una ejecutiva pues que todo lo lleva estrictamente en orden, su matrimonio, pero ella no es feliz en su matrimonio, sobre todo a nivel sexual, con lo que llega un becario a la empresa que ella dirige, y surgen cosas. La verdad es que la película pretende ser un film, bueno, muy erótico, pero yo creo que no es nada erótico, es muy fría, y al final hay secuencias realmente ridículas, y el final, que tendría que ser lo mejor, yo creo que es confuso. La química entre el chico que hace becario y Nicole Kidman es nula. La química entre ella y Antonio Banderas es nula, realmente pienso que se ha sobredimensionado la interpretación en este caso, porque es una estupenda actriz Nicole Kidman, pero yo creo que no está a la altura. Baby Girls es una película que, en fin, no está triunfando como mucha gente pensaba, pero se queda a años luz de esos thrillers eróticos, esas películas eróticas de los 80-90, tipo Atracción Fatal, o por ejemplo Acoso, aquella película donde Demi Moore y Michael Douglas, que es quizá la película a la cual más se asemeja, pero yo creo que no llega a la altura. Un film muy, diremos, decepcionante en este sentido.
Buena chica, buena chica.
A una directora ejecutiva se le pide ser colaboradora y dar apoyo.
¿Hoy no vas a trabajar?
Y todo el mundo espera que cedas a la presión.
¿Te va bien conocer ahora a los becarios?
Sí. Oye, ¿cómo lo has hecho para calmar al perro?
Con una galleta.
¿Siempre llevas encima?
¿Es que quiere una?
¿Quién decidió meterme en el programa de mentores? Tienes 7 minutos.
A ver, ¿cómo empezó todo?
Me veo a mí misma como...
¿Alguien con ansias de poder?
¿Es así como me ves?
Le gusta que le digan lo que debe hacer. Perdone, no quería. Eso ha estado totalmente fuera de lugar.
Tu comportamiento es inaceptable.
¿Ah, sí? Si vamos a seguir con esto, hay que poner normas y aceptarlas los dos.
¿Esto lo has pedido tú?
Primera norma. Yo te ordeno y tú obedeces.
¿Y si no lo hago?
De rodillas.
No, ¿qué?
De rodillas ya.
¿Y yo?
¿Esto es lo que quieres?
Eres muy joven y no quiero hacerte daño.
¿Hacerme daño? El poder aquí lo tengo yo. Con solo una llamada lo pierdes todo. ¿Eso te pone cachondo? Ah, hola, te dejaste el portátil en la oficina.
Mamá, ¿Mary puede quedarse a dormir? La verdad es que yo creía que las mujeres con poder se comportaban de otro modo.
¿Quieres parar?
Te ven liberada.
No había experimentado.
Baby Girl, que es una película que dirige Alina Reijac, la directora, una película que tuvo un presupuesto de 20 millones, que produjo la prestigiosa A24, y que, junto a Nicole Kidman, me había olvidado de decir el nombre del actor que hace becario, que es Harris Dickinson, que lo habíamos, al cual lo habíamos visto en la película de Ruben Oslan, El Triángulo de la Tristeza, y también está por ahí Sophie Wilde, que interpreta a una de las trabajadoras de la oficina donde que dirige Nicole Kidman, que es la actriz que estuvo estupenda en Tell to Me, Háblame, aquella gran película de terror del año pasado. Bien, pues vamos a seguir y tenemos el honor de contar con Ricardo Martín al otro lado del teléfono. Ricardo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, pues aquí estamos hablando de cine un poquillo.
Claro que sí.
Claro que sí, que es lo que toca. Que no te da muchos disgustos el cine, ¿no? Como otras cosas, ¿no? Como,
no, menos.
Como no, pensiones, transportes públicos, Donald Trump, Putin y compañía. Es decir, el cine está allí, ¿eh? Como decía Víctor Erice, es la única patria que no está en los mapas, pero bueno, en fin, que no...
Qué bonito.
Es que Víctor Erice dice cosas muy majas, ¿no? Mira, pues mira, para empezar, antes de hablar de David Lynch, que yo sé que Ricardo es la única persona del mundo que realmente sabe quién mató a Laura Palmer, es el único que lo sabe realmente, y sabe realmente esas ideas que tenía David Lynch en su cabeza. Yo me he pasado unos spots de publicidad, son alucinantes, de verdad, es que hay muy poca gente que tiene esa creatividad, sobre todo visual, que tenía David Lynch. Pero ahora hablaremos, vamos con una película que tú ya no he visto, pero tú has visto. Vamos a escuchar un poco rápidamente el tráiler de A Real Pain.
Se ha desviado la llamada a un buzón automático.
¿Erección?
No está disponible.
Hola, Benji, ya estoy en el aeropuerto. Espero que ya haya salido.
¡David!
¡Oh, ya has llegado!
¿Qué pasa, primo?
Tengo buena mierda para cuando aterricemos.
Espera, ¿no querrás meter María en Polonia?
Pues sí, eso Benji. Les importa una mierda.
Bueno, A Real Pain, que es una película protagonizada por Jesse Eisenberg, creo que lo he dicho bien, en ese apellido muy judío, realmente, y Kevin Culkin, ¿no? O Kieran Culkin, es el hermano de hermano de Macaulay Culkin, que a muchos dicen que puede ser el casi seguro el próximo ganador del Oscar al mejor actor secundario. Kieran Culkin, que ya ganó, ¿no?, el premio por de Succession, en no sé si fue los últimos pues no sé, los Globos de Oro, ¿verdad? Lo ganó, lo volvió a ganar, porque creo ya lo había ganado antes.
Sí. Bueno, los Globos de Oro, sí, es lo que ganó por esta película. Sino...
Exacto. Sí.
Lo que sí que había ganado era creo que un premio de la televisión, Emmy, ¿no?
El Emmy, sí, que son los premios de la tele. Kieran Culkin, que, bueno, esta peli, ¿de qué va? Yo sé que más o menos que son dos amigos, no, ellos que son primos, ¿no?
Primos.
Son primos. Y deciden, o quieren, van a Polonia, es que ya no me acuerdo. Van a Polonia a descubrir un poco la historia de su abuela, ¿no?
Porque ha fallecido su abuela.
Sí.
y la abuela pues tiene un pasado de que vivía en Polonia, era judía y demás, y bueno, pues ya sabemos todo lo que pasó, y entonces digamos que tuvieron que emigrar, y entonces claro, yo estoy como en homenaje a su abuela, viajar, hacer un viaje por ese territorio, pues recordando en homenaje a su abuela, ¿no?
Y bueno, a mí me han comentado, yo tenía un prejuicio para ver la peli, al final acabé reviendo, que es tiene toques de Woody Allen, ¿no? De hecho, Jesse F. Ben ya hizo, protagonizó Café Society, creo que se llamaba así, de Woody Allen junto a, ahí no me acuerdo, la actriz de Crepúsculo, Kirsten Stewart, perdón. Y bueno, ¿tú, es así, es muy Woody Allenesca o por el guión o tú qué te parece?
Bueno, no es tanto eso, entonces que dice Eisenberg es que parece que es un poco Woody Allen, ¿no? O sea, en su forma de actuar, sí. en además en la película, no sé si eso es muy de Woody Allen, pero digamos que el Kieran Culkin improvisó muchísimo, ¿no? Y supongo que dio por bueno muchas cosas cuando, bueno, pues de esa improvisación, pero no, muy Woody Allen es el personaje, es retraído, que es temeroso, que es un personaje que sí, que tiene ese tono muy bien, pero la película no va tanto por ahí, ¿no? Es digamos, el encontronazo entre una persona que tiene problemas psicológicos, que es el Kieran Culkin, que está claro que está bastante mal de la cabeza, y que, sin embargo, es muy expansivo, llama mucho la atención de la gente, y él que se siente que no tiene, que la gente no le hace caso, que se siente muy pequeño, y entonces los conflictos que hay en ese tipo de carácter, y de fondo que hay, ¿no? Que no lo voy a comentar, pero claro, hay un fondo psicológico muy interesante.
¿La recomiendas?
Sí, yo la recomiendo. No me fascina, locamente, pero creo que es una película que da que pensar y es interesante.
Bueno, pues seguramente los Oscars, que ya íbamos hablando, porque, bueno, aún queda más de un mes y una semana, creo que es, para que se concedan en el que es en el Dolby Theater de Los Ángeles, y bueno, iremos hablando. Yo creo que seguramente las quinielas se dirigen hacia el Oscar a mejor actor secundario, Kieran Culkin, ¿no? Para Real Pen, ¿no? Posiblemente sea el premio más.
Disculpa, Xavi. Sí. Pero no digo muy bien. No te digo muy bien.
¿No? Bueno, no. A ver, vamos a ver. Ahora miremos a ver si lo solucionamos. Vamos a escuchar el trailer de una peli que también se estrenó la semana pasada, que se llama. Es una película francesa que se llama El profesor de esgrima.
Mañana que era su sobrino. Achaco esta ofensa a su estado de histeria.
Debería haber detenido el duelo.
Como maestro de armas no puedes pedir una reparación, no es...
Anafer d'Honneur es el título original, aquí se ha titulado Profesor de Esgrima, no confundir con El maestro de esgrima, aquella película española que interpretó el actor Homero Ontinetti. Esta película es la, creo que es la cuarta película dirigida por el actor también muy famoso Vincent Pérez, y está interpretada por Roger Zahem, que es un actor muy conocido en Francia, junto a Donna Tiller y el propio Vincent Pérez. Y atención, porque como contrincante de duelo de esgrima, deportivo, no un duelo a vida o muerte, encontramos a un representante español que lucha contra el personaje que interpreta el protagonista, que es Clement Lacé, que es el actor Pepe Lorente, del cual se está hablando muchísimo estos meses, gracias a su gran interpretación en la estupenda La estrella azul. La película sucede, habla de duelistas, sucede en París 1887, cuando el maestro de esgrima, Clement Lacé, y se une a la feminista Marie-Rose Asté, una feminista que existió y que hizo pues que muchos derechos de las mujeres avanzar, entre otras cosas. Ella era una periodista además y escritora, además de que pudieran podían defender su honor, no tuvieran que recurrir a un hombre para defender su honor en duelos, en diferentes tipos de duelo. Bueno, pues estos derechos entre los dos los intentan solucionar, aparte de otras tramas secundarias, y en las cuales realmente son muy interesantes. La película se pudo ver en el BCN Film Festival de Barcelona en abril, y es un film muy muy recomendado, una película con un gran diseño tanto de producción como de atrecho por parte del cine francés, que siempre está a la altura. Supongo supongo que, bueno, no has visto, ¿no, Ricardo, esta película?
No,
pues te la recomiendo. Vamos con una película que sí que hemos visto los dos, y una película de la que se está hablando mucho estos días. Bienvenido a América, este judío húngaro que interpreta a Adrian Brody en The Brutalist, la película dirigida, coproducida y coescrita por Brady Corbett, que es un actor y director norteamericano. De hecho, esta película está coescrita con Mora Fassbender, y junto a Adrian Brody está la estupenda Felicity Jones, a la que vimos en la película de J. Bayona, Un monstruo viene a verme, y también Rogue One, una de las mejores películas afluentes de la saga de Star Wars. Y junto a ellos también un gran Guy Pearce, el actor australiano, que está también nominado al mejor actor secundario, y que está estupendo. Bueno, ¿qué te pareció de Brutalist, Ricardo? Es la película que más nominaciones tiene. Ganó el Globo de Oro, entre otros, a la mejor película dramática, y tiene, pues, está en las nominaciones a las mejor a las nominaciones a los Oscars, las más importantes, como son mejor película, mejor dirección, mejor actriz secundaria Felicity Jones, mejor actor Adrian Brody, a la mejor actriz de reparto a Felicity Jones, o Guy Pearce, por también por su actuación como secundario, y mejor guion original también, entre otros. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué te pareció? De hecho, espero que te oigas mejor, he subido el tono, a ver si hay suerte.
Un poquillo,
vale, pues tienes que pegarte ahí al a ver, a ver, cosas que pasan aquí. Bueno, pues
voy a poner una tonquetilla.
Sí, tienes que hagáis por culpa a lo este.
Bueno, a ver, primero, si no me equivoco, es Emilia Pérez la que tiene el mayor número de nominaciones.
Sí, perdona, sí, es Emilia.
Y luego esta es la que tiene después, que son 10, pero bueno, es igual. O sea, yo creo, sinceramente, yo creo que la que tiene más posibilidades de ganar es de Brutalist. Pero bueno, eso ya lo veremos, es otro tema. Respecto a la película en sí, la verdad es que, claro, de primera se oía maravillas, pero comentarios de como de obra maestra de la última década, o del siglo XXI, o de cosas muy locas,
¿no? Que llegaba lo que el mundo se llevó, ¿no?
Vamos, claro. Entonces, incluso de personajes de la crítica, como Carlos Bellero, ¿no? Que ese hombre es complicado de todo el cine, de hecho, a partir de 1960 para arriba, ¿no?
Sí, yo creo que entonces, a partir del el tren que llegó a la estación.
Bueno, sí. Pues el caso es que, vamos a ver, ahora está saliendo más otra corriente que está diciendo que es malísima, ¿no? O sea, estamos ahí, bueno, pues ha causado, yo creo que más buenas críticas que peores, pero bueno, mi opinión en definitiva es que la película me gusta, creo que está muy bien, explica una historia, pues bueno, relacionada con la vida de un inmigrante en Nueva York, de una forma, pues muy, o sea, muy detallada, muy de lo que tiene que sufrir, de la alternativa de los que están asentados ahí, como les miran, es un poco de desprecio por los que vienen de fuera, ¿no? Un poco, es algo que se puede extrapolar a los tipos, bueno, a estos medios más de época, después de que empezó a gobernar otra vez Trump y está echando medio en el país, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo lo que pienso es que es una película así que es inmensa, es un realmente 3 horas y 20, pero con la pausa son 3 horas y 35 minutos. Bueno, no se me hace en ningún caso pesada, me parece una película que he disfrutado. Adrian Brody, bueno, se puede discutir o no, pero yo creo que me ha hecho un buen papel, me gustó más Felicity Jones, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que a mí me llama la atención, me mantiene el interés toda la película, pero me falla un poco el final, sobre todo que esa especie de epílogo que, no sé, que sí, que te explica algo relevante, pero es que la forma de hacerlo me parece muy poco atractiva. Luego, además, a ver, ¿qué quieres que te diga? O sea, es una película que tiene muchas... O sea, está en visavisión, tiene una calidad fotográfica muy buena, utiliza muy bien escenarios como Carrara, donde están los bloques de mármol, los arañinos de mármol y tal, y tiene momentos, bueno, pues que son atractivos visuales. A pesar de que es una película con un presupuesto muy reducido, que lo luce bastante bien, ¿no? Pero a partir de ahí, pues no ha aparecido algo que sea tan especial o tan universal como para decir que esto es una gran obra maestra. Yo creo que es una película buena, pero obra maestra para mí queda muy lejos, y de hecho tampoco ha tenido las nominaciones de los Oscars tan llamativas, y pero bueno, tampoco tiene que ser, y acá tampoco me pega tantas. Sí, sí. Porque no me parecen dos películas que sean tan potentes, en mi opinión. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, me ha gustado. No diré que me ha horrorizado, pero no me ha impactado como a otros que parece que les ha parecido algo maravilloso, ¿no?
Sí, yo más o menos suscribo lo que comentas, ¿no? Realmente, yo, por ejemplo, me voy a quedar en la primera hora 40, porque recordad que el intermedio es una película que dura 3 horas 35. Si vas a cualquier cine, pues hay 15 minutos de spots, trailers, y luego el intermedio, pues son 4 horas que pasas en el cine, ¿no? Sin contar lo que tardes en llegar a la sala cinematográfica. Esa hora 40 inicial, yo la hubiera aumentado 10 minutos más y hubiera acabado la película. La primera... Sí, sí, claro.
Casi nada, ¿eh?
Sí, no, me cargo una hora y media, que son 2 horas más de película.
Cortame la
misma parte. Exacto, o sea, sería como los hermanos Weston, manos tijeras, que les llamaban, pues vamos, a las tijeras. Bueno, es que esta película no lo hubieran producido nunca los hermanos Weston, ¿no? O sea, si hubieran visto el metraje más de 2 horas, les hubiera cogido un ataque al corazón, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, la segunda parte es que no entro en ella. Hay cosas que incluso no entiendo, unas cosas que sí que tú en off me aclaraste. El final, he hablado con otra persona que era bien, más o menos me lo ha aclarado, pero es peor, porque creo que se ha equivocado muchísimo, sobre todo con el maquillaje de los actores al final de la película. Hay que recordar que, bueno, como información de servicio, ¿no?, que eso es un guion original, evidentemente, como yo he citado antes, pero está basado en una corriente arquitectónica que fue creada, pues creo que fue por los años 40, diría yo, no estoy seguro, por el suizo Le Corbusier, que se llamaba el brutalismo, que era una especie, que era pues era utilizar material económico, que de esto sí que se habla la película, hormigón viejo y muy duro, junto con mármol, para crear unos edificios muy duros y resistentes, pero diríamos que el objetivo de hacer estos edificios era para que la gente de clase baja, clase obrera, clase trabajadora, pudiera optar a estos pisos. Ya sabemos que son caros los pisos desde principios del siglo XX, por poner una fecha, y si no, vean la película Dejar paso al mañana, de Leo Macari, de finales de los años 30, en la que se habla de un desahucio, y bueno, y recordad que, por ejemplo, en Barcelona ya en los años 50-60 ya era carísimo comprarse un piso por la limitación geográfica de la ciudad. Pero evidentemente por toda Europa se construyeron este tipo de edificios, también se construyeron en Estados Unidos y de hecho en España también, en Madrid, hay un edificio que se llama la Casa Tres Torres, y curiosamente el único país del mundo en el cual esos edificios fueron para las clases pudientes ricas, adivina qué país fue el único en el que no eran para trabajadores. España. Sí, gran país, bonito país, singular país, llamado España, en lo que ya sabes que compras una casa, un piso, es muy económico. Bueno, pues fue el único país del mundo donde estos edificios eran para ricos, no para pobres como en el resto del mundo. Dato, es información de servicio, si alguien lo quiere saber. Eso.
Abrimos una sección de cine y arquitectura, ¿no?
Exacto, cine y arquitectura. Bueno, de hecho la arquitectura es un arte, pero como el cine es el arte de las artes, pues ahí está, ¿no? Bueno, yo creo que es más interesante interesante esta situación. Yo creo que se tendría que hacer una aplicación sobre esto que he explicado, no por mí, sino que es la realidad, y si no vayan a Google, sin más que lo que explica la película. Tiene cosas buenas, sí, la primera hora y media más o menos es interesante. Bueno, yo creo que parece que está hecha pensando en su momento, supongo de hace ya año y medio, dos años que se debió rodar, bueno, año y medio, por ejemplo, por la grandeza y el metraje extenso, yo creo que se debió rodar hace dos años, pensando en que algún día volvería Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y causaría pues lo que está causando, el dolor que está causando y que está firmando decretos como el conejo que se come zanahorias constantemente. O sea, decir que venga, fío, va, fío, no hace tal, yo creo que no duerme más que está firma más decretos que dormir, ¿no? Entonces más que dormir podría dormir y soñar más que crear pesadillas en los demás, pero bueno. Sí. Pero bueno, sigamos con el cine de la película de Brutalis. Bueno, pues a mí, como es que yo suscribo lo que dices, creo que no era para tanto, no creo que sea ese acontecimiento. Es que llega a oír que es la película del siglo XXI, o sea, estamos en el año 2025, o sea, quedan
75,
queda un cuarto de, exacto, ha pasado un cuarto de siglo, quedan 75 años para acabar, si es que llegamos, porque por ahí también vas leyendo cosas del cambio climático, que seguramente a lo mejor no llegamos, solo quedaría, pues no sé, supongo que Donald Trump y ya está. ¿No? En Marte, en Júpiter o en Saturno, que por eso hago el otro programa de Fantástico, Saturno 24, ahí iremos todos.
Una
exacto, exacto, una nave que creara Stanley Kubrick a escondidas para que los podíamos ir.
Exacto.
Y nada, de Brutalis, bueno, pues a ver, yo, que claro, yo no entré, no, si me dice Xavi, ¿la recomiendas? No entré, o sea, no me parece la peor película del mundo, bueno, tampoco me parece... Que sea, es, bueno, es correcta, pero es que cuatro horas creo que son demasiadas. No sé, pienso que...
Sí. No, a ver, yo creo que es innecesario. Debo decir que, por lo menos a mí, no se me... O sea, a pesar de que era un detraje muy grande, muy enorme, monumental, ¿no? Como dices, la película no sé si es monumental, pero el detraje sí.
Sí, sí.
Y realmente, pues, a mí, yo entré, sí que entré y me gustó lo que... Y me intrigó los personajes y las dificultades... Y lo que representa, pues, el trato de los ricos a la gente que es de alto nivel, pero que somos de inmigrantes, no tienen valor, ¿no? Esas ideas me parecieron interesantes y lo seguí muy bien la película, pese al metraje, ¿no? Pero no me resulta tan impresionante ni siquiera entrando en lo que se ha estrenado en el último año, ¿no? Me parece una película, a mí me ha parecido buena, pero digamos una película para mí de 7. Ya está, bueno, entonces la suspende.
Sí, yo le doy un 3. Sí, quizá por Felicity Jones, pero bueno, luego he oído rumores, ¿no? De que, bueno, ese acento húngaro de Adrian Brody.
No, es un rumor, es cierto. Hay una polémica porque han descubierto que no solo de esta película, sino que han descubierto de otras, pero esta, especialmente, que para mejorar el sonido, ¿no? Del acento de los actores, ha modificado su voz por inteligencia artificial.
Vale.
Para que sonase más, me parece que era húngaro, ¿no? Más
sí, sí,
de
húngaro,
idioma.
Sí.
Que parece más real. A ver, es polémico, sí, porque es una cosa como un poco que han hecho a escondidas, ¿no? Que claro, es algo que modifica la interpretación de los actores, pero vamos a ver, el cine es artificio. Yo creo, a mí no me parece algo que sea terrible, porque al final te utilizas herramientas que tienes para que sea más real, ¿no? Porque esté mejor hecho, es como maquillaje, como efectos visuales, yo no lo veo para tanto, pero bueno, entiendo que es una cosa polémica porque de repente lo han hecho un poco a escondidas, y ahora el tema de inteligencia artificial de Hollywood es muy, bueno, Hollywood en el cine en general,
sí,
es una cosa muy polémica, porque
mucha sensibilidad, sí, porque claro, te puedes quedar sin...
Claro. Es sustituir el tema del trabajo, es modificar el trato ahí, entonces como da un poco de respeto. En este caso, pues igual, yo tampoco sabría decirte, incluso viendo la versión original, porque yo no soy húngaro, ¿no? Yo lo puedo apreciar, lo sabe en este idioma, pero no tengo ni puñetera idea, como si fuese un acento de, no sé,
Bueno, la verdad es que yo que me había hecho ilusiones con David Crane en El Cazador, que el acento de Russell Crowe hablando con ese acento ruso, a ver, pues sí, a ver, también lo ha hecho con IA, ¿no? Inteligencia artificial. Bueno, yo creo que este se puede solucionar cuando, como presumiblemente Adrian Brody coja el Oscar y también Felicity. Bueno, Felicity Jones no lo sé, es más claro que Adrian Brody se lleve su segundo Oscar, pues lo que tiene que hacer es cuando coja el Oscar a hablar en húngaro, con el acento húngaro, para demostrar que la inteligencia artificial no es todo, ¿no? Ahora, cuando cogió el Oscar pasar por el pianista y le di un morreo a Halle Berry. Ahora lo que voy a hacer es armar un cargo. Que lo hable ya, un diálogo de una hora hablando de un cargo.
Exacto,
ahí, y con un abogado defensor, yo me defiendo. Yo estudié, fui una clase de húngaro para hacer esta gente.
Fue una clase por la noche, así, del CCP,
exacto, exacto. Bueno, a ver si se produce esto. Bueno, pues nada, de brutalis, ahí está. Yo, mi opinión que ojalá gane Emilia Pérez, que me gusta mucho más. Bueno, me gusta mucho más, me parece una obra maestra, que es la mejor película de
todas.
Que se salto, ¿no? Salto
kilométrico. A mí me gusta mucho Emilia Pérez, me gusta más Emilia Pérez, pero hombre, tampoco era maestra, tampoco me ha llegado a ese punto, pero sí, me gusta más y creo que es más interesante y más atractiva y más más todo en general, porque Brutalis es bastante más convencional, la verdad.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a dejar de lado de Brutalis, ya seguiremos hablando, porque queda más de un mes para los Oscars, y hablaremos de esa injusticia que la propia Warner le ha hecho a Clint Eastwood, y yo creo que aún una nominación se podría haber llevado jurado número 2.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Me parece, bueno, que el jurado número 2 no esté.
Sí, sí.
¿Era número 2 o número 4?
Número 2, número 2.
Número 2, sí. Pues que no esté en esa terna de los Oscars, en esas nominaciones, me parece muy triste, porque sí. Yo creo que precisamente son las películas más potentes de las últimas que ha dirigido, y yo creo que es que es una de las también está dentro de las mejores de su carrera, y es que se ha quedado en nada, y lamentablemente sí, pensáis que las buenas críticas, pues, o sea, todo, Warner no ha apostado por ella, se la ha sido como una cosa que por falta de bien la crisis le ha hecho haz tu película, pero estrenamos en los cines, no hacemos campañas para los Oscars. Pues es una pena, yo creo que no se tenía posibilidades.
Sí, sí, totalmente. Mira, cosas de los Oscars, ya iremos hablando, pero a mí me ha dolido muchísimo. No entiendo cómo en momentos han elogiado tanto a Clint Eastwood con el Oscar que ganó por Sin Perdón, Mystic River también, Million Dollar Baby, y que ahora, pues, no sé por qué razón, no vivo en Estados Unidos, no sé si se ha dicho algo en contra de alguien, es que no lo sé, porque ha sido muy extraño. El propio Clint Eastwood no fue al preestreno de la película, enfadado por la campaña publicitaria de Warner. En fin, cosas que no entenderemos, que están ahí. Por ejemplo, el otro día estoy preparando un programa para el Brad Pack, y estaba viendo San Elmo Punto de Encuentro, me parece una maravilla de película, y ahí descubrí uno de los primeros papeles de Andy McDowell, y veo a su hija Margaret Qualley, que es exactamente igual. Y nosotros lo hablábamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que este novia de Demi Moore y su alter ego en la película, su otro yo, su Mr. Hyde o Dr. Jekyll, que es Margaret Qualley en su personaje, no es que es que ni nominada? O sea, yo creo que podrían dar un Oscar dividido y que sea para los dos, ¿no? Que suban las dos, ¿no? De mi muro.
Hombre, yo creo que eso ha sido una única la película. Un guiño también a los frikis del cine fantástico.
Sí, sí.
Y han dicho, ¿no? Nominación por duplicado a la misma mismo personaje.
Exacto.
Pues,
sí,
pues, las dos. Esa nominación, ¿no? Que hace las dos a la vez o no. Pero es decir, una cosa curiosa, porque realmente, claro, representa eso. Representa a la misma persona, ¿no? Y de una forma, y bueno, es un guiño a la fantasía de esta película, pero. Pero bueno, en fin, eso ahí ha quedado.
Sí.
A veces pasa, hacen eso y de repente, aunque tengan el mismo protagonismo, pues le dan el protagonismo más a uno que a otro, ya sabes, lo típico que se comenta muchas veces en internet, es decir, que los corderos que ganan los telescopios como mejor actor cuando sale 10 minutos en la película.
Sí, sí, totalmente.
Y la que es protagonista es Jodie Foster, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, cosas de veces del peso de los personajes de la película, que también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, sí, en un momento creo que fue Anthony Quinn por el logo del pelo rojo que por Gauguin, el pintor amigo de Van Gogh, pues se llevó el Oscar como mejor actor secundario por la intervención más corta de un actor que salía, llegaba ni a 5 minutos, ¿no? Pero bueno, la película es que bueno, sí. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio, vamos al universo Lynch. ¿Te apetece escuchar a Nicolas Cage imitando a Elvis Presley? Love My
Girl.
Ahí tenemos. Pues sé si es la voz de Nicolas Cage, pero debe ser dedicado además a hacer cine de género fantástico y hacer cosas raras en el mundo, pues a dedicarse a la canción, pero la descansa muy bien, cantando una canción muy difícil que es Love My Tender. Corazón Salvaje, Ricardo, nos quedamos otro día por la mitad de la carrera cinematográfica. Vamos a ausentarnos de Mulholland Drive porque ya le dedicamos nuestro retrovisor. Corazón Salvaje es una película que tuvo un éxito relativo, tuvo un presupuesto de 9,5 millones y recaudó 14,5 millones en todo el mundo. Bueno, supongo que tampoco se esperaban que iba a ser Parque Jurásico, pero vamos, que hizo pasta. Se estrenó el 17 de agosto de 1990 en Estados Unidos. En España se vio en octubre en el festival, en el Sitges Film Festival del mismo año, y no llegó a las salas comerciales en España hasta el 1 de febrero de 1990. Del 91, o sea, se estrenó el año siguiente, prácticamente cuatro meses después, algo que antes era tristemente habitual, ¿no? Hasta que llegó la piratería y entonces ya se pusieron las pilas estrenando las películas al mismo tiempo que en Estados Unidos o en el país de origen. Y entre medias, me olvidé decir que en mayo, Corazón Salvaje, Wild and Heart, qué inglés que tengo, me voy a Estados Unidos a vivir ya directamente. Corazón Salvaje ganó la Palma de Oro de Cannes, y es más, es bonito verlo, se lo entregó el gran Anthony Quinn en mayo de 1990, y subieron todos, ¿no? Estaba por ahí Isabel Rossellini, estaba Nicolas Cage, Laura Dern, Diane Ladd, que es la madre de Laura Dern, a la que muy efectivamente saludó a Anthony Quinn porque la conocía del cine clásico, lleva muchos años, ¿no? Haciendo cine, aunque de secundaria. Estaban todos por allí, ¿no? Corazón Salvaje, que estaba basada en la novela de Barry Gilford, que se llamaba La vida desenfrenada de Sailor y Lula. El guión, es curioso, fue solo de David Lynch, aunque en otras, en Carretera Perdida, me parece que colaboró el mismo Barry Gilford en el guión, ayudándose. Hubo una buena sintonía entre Gilford y David Lynch, y de hecho Barry Gilford escribió el guión de Perdita Durango, que fue la película de Alex de la Iglesia, que, como supongo que te acuerdas, que Perdita Durango en Corazón Salvaje lo interpreta Isabel Rossellini. Y bueno, la película interpretada por Sailor lo hace Nicolas Cage, Lula, Laura Dern, yo diría que junto a Kyle MacLachlan es la actriz fetiche de David Lynch, aunque bueno, yo creo que David Lynch es amigo de los amigos, y hay muchos actores que han aparecido en la mayoría de sus películas, que se siempre ha repetido con los actores, si no ha considerado tener un personaje para él. Lo ha hecho para la siguiente. Ahí estaba, pues, Isabel Rossellini, que en ese momento creo que estaba con él en la vida real. Estaba William Dafoe como Bobby Peru. Harry Dean Stanton, otro de los habituales de David Lynch. Crispin Glover, Freddie Jones, que estuvo también haciendo el malvado de la feria de El Hombre Elefante. Y dos actrices de Twin Peaks como Shirley Lee y Shirley Fenn. Y evidentemente el habitual Jack Nance, que como sabéis será el actor de Cabeza Borradora y que hasta su muerte pues estuvo en casi todas las películas un pequeñito papel en los films de David Lynch, ¿no? Corazón Salvaje, una película pues que es mítica, una película que la he vuelto a ver, esto es sensacional, con una banda sonora que pudimos escuchar varios temas en Espacio Saturno 24 la pasada semana, lo pueden encontrar en Radio Gabá La Carta. Y no sé a ti, como experto en David Lynch, ¿qué te pareció Corazón Salvaje? Venía de... Bueno, es el mismo año de Twin Peaks, supongo que después, ¿no? Si Twin Peaks se estrenó, ¿no es el mismo año? En la
sí, se estrenó en el 90, pero no sé si en España se estrenó también el mismo año, porque claro, no era inmediato el estreno en un sitio y en otro, o sea, claro, en Estados Unidos, España, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, era, digamos, se hizo, supongo que se rodaba antes una cosa que la otra, pero no te sabría decir, yo creo que pues, supongo la serie, como serían... 8 capítulos en la primera temporada, igual se rodaría antes que Carretera Corazón Salvaje. Pero bueno, a mí me parece una película dentro del universo Lynch, de las más lynchianas, ¿no? Con estos personajes tan al límite, que además juega mucho con una de las de las historias que más gusta a David Lynch, que es fan del Mago de Oz.
¿Sí?
Y de hecho esta película tiene muchas referencias al Mago de Oz, ¿no? Entre ellas la Diane Ladd que hace de bruja, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego el camino de color amarillo, bueno, juegan muchos elementos del Mago de Oz, y realmente pues bueno, pues tiene esa vuelta a ese universo, juega con el pequeño siguiente de Barry Gifford, y claro, y están fantásticos el Nicolas Cage y Laura Dern, y bueno, la madre, Diane Ladd, que no sé si tuvo alguna nominación o algún premio, porque también es terrible, la
cosa, sí,
es
sí,
maligno,
totalmente.
Pero brutal, y ellos dos, bueno, esos personajes, ¿no?, de que huyen, de que intentan estar juntos, del amor, la pasión, una película con mucho sexo, con mucha emoción, con mucha sensualidad, ¿no? Y bueno, incluso, ¿cómo se llama este actor también? Que ha salido de la película,
al final de la película
de lo que hay cuando hay un robo, ¿no?
Sí.
Que le acompañan, que es un villano que sale por los dientes postizos.
Sí, además, el William Dafoe,
William
Dafoe, que hace Bobby Peru, sí.
Bobby Peru, sí, que lo has comentado antes cuando me salía el nombre. Pues, también me sorprendió mucho, ¿no? Este personaje, con ese look, porque William Dafoe siempre hace de todo, ¿no?
Sí, está.
Pero simplemente, la química que tenían Laura Dern y Nicolas Cage, esa especie de versión de Elvis Presley, ¿no? Cantando al final de Love Me Tender,
sí.
Que me pareció maravilloso.
Pero además, es una cuestión de lenguaje cinematográfico. Hay una, no la vamos a explicar, pero hay una razón por la que canta al final Love My Tender.
Sí.
O sea, una razón, y sabes por qué se la canta, y sabes por qué. Y,
claro,
y
lo que significa.
Exacto, lo que significa es una de las declaraciones de amor más bonitas que es una película. Es que, bueno, se la pega la piel de gallina.
Es que ese final es alucinante, ¿no?
Sí.
El final de Concha y también de esta canción. Me parece precioso y es verdad que, pues, claro, pasan muchas cosas de la película es muy salvaje, tiene momentos muy, muy, muy grotescos y extraños, ¿no? Con esos cigarros que se encendían,
sí,
con ese ruido característico que parecían, bueno, que evocaban un incendio, que también
se
comentan la película y demás. Pero bueno, a mí me parece una película del centro del universo Lynch, pues, de eso, de la esencia más pura de David Lynch.
Sí, de las más, para mí, bueno, casi toda la recomendaría. Quizá, evidentemente, ya hablaremos, y no hay tiempo, la semana que viene, de Inland Empire, pero sin duda alguna, creo que es uno de los mejores films. Después de legado, el hombre elefante y una estrella de guerra, no te voy a decir que me parece la película menos críptica de él, pero sí que es una película que, evidentemente, tiene una línea narrativa más convencional, evidentemente, que quizá otras, pero que me parece que mezcla sexo y amor de una forma brutal, que hay mucho sexo en las películas de más que sexo, y sobre todo desnudos, ¿no? Tanto masculinos como femeninos, ¿no? En una cosa que ahora mismo no sé si se podría ver, ¿no? O si David Lynch lo podría hacer, porque su última película es del 2006, si ahora estuviera David Lynch dirigiendo, pues bueno, no sé, porque hacía lo que le daba la gana.
Pues yo creo que sí, ¿eh? Sí. No es un problema para él.
Exacto. Y bueno, la película es magnífica, con un Harry Dean Stanton, que también está memorable, y bueno, pues Barry Gifford, que mira, no se sabía, no era un escritor, de hecho son cuatro historias de la novela La vida desenfrenada de Sailor Lula, y gracias a la película de Bill Lynch, pues subió como la espuma, ¿no? Y una banda sonora de canciones que, además, de hecho, sí que es verdad que las películas de Bill Lynch, si son caras, sobre todo son por los derechos, ¿no? Los derechos de autor, ¿no? De las canciones, porque, por ejemplo, aquí también estaba Chris Isaac, ¿no? Con ese Walking Game, canciones brutales, ¿no? En todas las prácticas, en todas las películas, incluso en la última, Inland Empire, pues quizá la única fue una historia verdadera que no accedía a tener ese tipo de canciones rockeras, porque era otro que
no le pegaba,
pero sin duda alguna, bueno, Corazón Salvaje, una película muy recomendada, Palma de Oro en Cannes, y que además lo bueno que tiene las películas de David Lynch, lo digo porque muchos amigos se preguntan, ¿no las pueden contar? Porque realmente él hizo pocas películas y están todas, son muy accesibles, están en Filming, están en Movistar, de hecho Movistar están todas, incluido The Arrow of Life, el documental que hablamos el otro día, y el universo de David Lynch, están en Movistar, en Amazon Prime también, y en Filmin están, salvo a excepción de Carretera Perdida, están todas las películas también de David Lynch, o sea que es relativamente sencilla. Además, en la biblioteca, en la mayoría de bibliotecas han limpiado el polvo de los DVDs de las películas de David Lynch y las han expuesto, porque cuando hay un acontecimiento, en este caso negativo, por el fallecimiento de David Lynch, pero bueno, imagínate donde hemos llegado, a la popularidad de David Lynch sin ser un director popular, que el Real Betis Balompié, el club de fútbol, creo que te lo envié. Le hizo un divertidísimo homenaje a David Lynch cambiando los rojos y los colores por el color verde y blanco del Betis. O sea, chapó y enhorabuena al Betis, pues yo no soy del Betis, pero quise decir chapó y enhorabuena por esta creatividad. Y claro, qué mayor creatividad que tiene Lynch y los colores, ¿no? O sea, que, en fin, de bien Lynch un...
Bueno, pues le falta que el español haga una, ¿no?
Sí,
con el color azul, ¿no?
Sí,
el azul
sí.
Y blanco como...
Yo utilizaría más Inland Empire, que es más difícil de descifrar, porque el español es un club muy difícil de descifrar. Y la Empire diría genial, con Laura Verde presidenta del club, que no sabes por dónde anda, ¿no? O el señor extraño de Carretera Perdida, que vamos a hablar ahora, que también podría aparecer por ahí uno. Vamos a conducir por la séptima calle hacia una carretera perdida.
This is where mechanical excellence, 1,400 horsepower, pays off.
Yo diría que no. ¿Dónde cree usted que nos conocimos?
¿En tu casa, no te acuerdas?
No, no lo recuerdo. ¿Estás seguro?
Por supuesto. Es más, de hecho, ahora mismo estoy allí.
¿Qué quiere decir? ¿Dónde está ahora?
En tu casa.
Bueno, pues imagínate, encuentras un hombre extraño con la cara blanca y te dice que llames a tu casa, que él está allí y también está en tu casa, es omnipresente y no es Jesucristo. Es Robert Blake, es actor que, bueno, lo hemos olvidado, yo me acuerdo el pequeñito en Barreta, haciendo de Barreta, aquel detective o policía en aquella serie de estrenos TV, cuántos años hace ya de esto, y con el personaje de Fred, el músico de jazz que interpreta Bill Pullman, que te explica la historia de que él es un músico que recibe misteriosas cintas VHS. ¿Qué hubiera hecho ahora David Lynch? Este mundo virtual, no hay cintas VHS. Bueno, lo hubiera hecho en los 90, ¿verdad, Ricardo? Hubiera hecho su... con algo que sea físico, algo físico, ¿no?
Ahora sería un pendrive.
Exacto.
Sería un pendrive. Claro, lo que pudiera para que se más un disco externo, bueno, son tan pequeños como
pendrive, o sea, exacto. Bueno, pues recibe Fred, el músico, recibe unas grabaciones extrañas, muchas grabaciones extrañas a medida que va pasando la película, y en una, bueno, se ve que asesina a su mujer, que es el personaje que interpreta a Patricia Arquette, y bueno, lo acusan de asesinato y en un momento dado pues desaparece y es reemplazado por otra persona que es un joven mecánico que interpreta el actor Baltasar Getty, y bueno, y hasta ahí pues pasan muchas cosas difíciles de explicar, que raro, en una película de Lynch y tal, pero pasa estas cosas. O sea, tú vas a un productor y le dices esto, pues te dice, vale, Xavi, pues ya puedes cerrar la puerta y ya te llamaremos en otro mundo, en otra vida. Pero David Lynch no. Una película que tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares y ganó pues 3 millones y casi 4 millones, bueno, en fin, no esperábamos tampoco otro Parque Jurásico o Star Wars, pero esto fue lo que hizo. Se estrenó en Estados Unidos el 21 de febrero del 97 y en España el 17 de marzo de 1997. Sí, sí, David Lynch, ya lo hablamos otro día, imagínate, menos mal que rechazó el retorno del Jedi, imagínate lo que había pasado, pero bueno, en fin, un día hablaremos.
Bueno, igual hubiésemos dicho, Dios mío,
ya no sé, si nunca se hubiera suicidado, ya no hubiera hecho más, no había seguido con la saga y se hubiera acabado allí, en fin. Entonces, dame lo que hubiera dicho a Luke, llámame a mi casa, que estoy aquí, estoy en mi casa. Pero bueno, como son, tienen el poder de la fuerza, pues pueden estar donde quieran, ¿no? Bueno, pues Carretera Perdida, guión de David Lynch y Barry Gilfoyle, lo que comentaba antes, aquí ya se ve con él, y una gran unión, una película que, bueno, no triunfó tanto, porque bueno, que sí que parece, ¿no?, del universo, bueno.
Claro, esta es de las más cargaditas, ¿no? Si usa una categoría de película más linchiana o más cargada de locura, pues esta sería una de las más grandes de todas, ¿no? Porque es de las más incomprendidas en su momento, aunque, bueno, claro, es una película visualmente fascinante y tiene varios aspectos muy interesantes. Uno de ellos, pues lo que tú decías antes, ¿no? A nivel musical, aquí se ha gastado todo el presupuesto, porque hay temas de David Bowie, de Nightingales, aparte de Angelo Badalamenti, también está Trevor Reznor, de Smashing Pumpkins, Lou Reed, Marilyn Manson, o sea, este, bueno,
brutal, ¿no? sí, brutal.
Es una barbaridad, y la banda sonora es impresionante, además es que está muy bien utilizada, pero muy bien utilizada, sobre todo la canción de Lou Reed, cómo presenta al personaje de Patricia Arquette, la nueva versión, digamos, porque claro, la película se duplica todo, porque también, bueno, David Lynch explicó, o sea, ya que no le gusta explicar las cosas, pero sí que explicó de esta película que el concepto inicial, o sea, de la película era una idea que se llamaba, un tema psicológico que se llamaba fuga psicogénica, ¿no? Sí. Que es que un personaje hace algo traumático, muy bestia, como matar a su mujer, y se crea un personaje nuevo, que olvida todo su pasado y se crea una nueva historia. Lo que pasa es que su pasado le persigue y al final la atrapa, ¿no? Y juega con esos elementos y bueno, pues sí que le da, sí que hay un sentido de esa locura que estamos viendo, que dices, pero vamos a ver, ¿no? Tu favorita no era Bill Pullman, ¿no? Allí, ¿no?
Sí, sí,
pues
sí.
Hay una explicación, incluso porque al final, bueno, es que no quiero explicar la película, pero bueno, digamos que Bill Pullman no desaparece, también luego vuelve a aparecer, y pasa ahí al final en sí, te está explicando algo que a mí está pasando, ¿no? Porque ahí le condenan a muerte, ¿no?, el personaje. Entonces, bueno, son muchos elementos que es una película que me fascina, porque yo creo que los clips sí que tienen un sentido,
claro,
tiene una historia detrás. Lo que pasa es que sí que me gusta mucho utilizar elementos oníricos, que generan emociones, porque al final es un, como ya comentabas, es un artista, es un pintor, y quiere generar pues cosas más allá de lo obvio, ¿no? Él decía que no le gustan las películas que se autoexplican, sino las películas donde tú puedes interpretar, donde tú puedes tener con tu intuición, un punto de vista, y enriquecer y formar parte de esa obra, ¿no? Que yo creo que es lo más rico.
Sí, sí, que además también David Lynch contaba que un día le llamaron por teléfono, soy David, y David era un actor que vivía al lado suyo, ¿no? Entonces se ocurrieron cosas y a partir de ahí también fue creando un poco la base, ¿no?, de este guión, de esta historia, o sea que...
Sí, porque de hecho la película, hay una parte que se rueda, la parte que se rueda, que donde está Bill Pullman, la casa donde le llegan los vídeos y todo esto, era la casa de David Lynch.
Sí, sí.
Es verdad. Por lo menos una de sus casas. O sea, vivía el vídeo ahí.
Sí, sí, sí. No, no, es excelente, es una película, bueno, pues una película que es interesantísima. Bueno, no sé, quizá no es de mis favoritas, pero sí que es una película que tiene elementos de Lynch que me parecen realmente sugerentes y que me parece que demuestra lo gran director que era, ¿no? Bueno, vamos, no sé si te apetece escuchar, ver una sitcom. Yo me gustan mucho las sitcoms, unas sitcoms, pero con lugar de personas, bueno, sí, personas, conejos, personas. Mira, vamos a escuchar algo. Bueno, pues sí, ahí la música de la distribuidora que se me ha colado. Bueno, pues sí, eran unas risas enlatadas, esas risas enlatadas habituales en una sitcom, pero bueno, la película empieza con una prostituta llorando en una habitación y viendo por el televisor una sitcom con hombres o con personas vestidas de conejos o conejos humanos. En fin, gran comienzo para Inland Empire. Bueno, pues quizá la película más inclasificable, más crítica, total, más extraña. Pues mira, es su última película en cine como director. 2006, el guión, la dirección, la fotografía, el montaje, la música, porque Angelo Badalamenti ya había fallecido, la coproducción, eran todas de David Lynch. O sea, si, o sea, artista total. Si se puede decir que es una película de autor, es lo que es. De hecho, dijo David Lynch de esta película que era una película misteriosa y lo dejó allí. Bueno, solo misteriosa. El reparto es muy bueno. Los habituales en su cine, por ejemplo, la obra de la que he hablado, que es la protagonista absoluta y la que más ha defendido Inland Empire, Justin Theroux, que es el actor, ya hablamos otro día de Lovers, pero que ya había estado en Mulholland Drive y que aquí vuelve a repetir un personaje como actor, como compañero de la obra de en una película, Harry Dan Stanton, que también vuelve otra vez, otro actor habitual en el cine de David Lynch, Julia Ormond, que por cierto fue la protagonista de Surveil de la de Jennifer Lynch, su hija, junto a Bill Pullman, otro habitual, todo queda en familia. Y en este ejercicio también de metacine encontramos a un nuevo en el universo de Lynch, que fue Jeremy Irons, que interpretaba a una especie de director, bueno, especie de un director de una película, pero de aquella manera. La película se estrenó el 6 de diciembre del 2006 en Estados Unidos y España llegó el 23F del 2007, cuidado, 23F, buena fecha para estrenar, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues la opinión de la prensa fue positiva. Es una película que además se caracteriza por tener planos muy experimentales, rodada en digital, con situaciones burlescas, un sonido distorsionado. Y además es una película que tiene una base en diferentes niveles argumentales, ¿no? O sea, que más o menos es lo que vemos en esta película, esta fabulosa película, pero yo creo que es impactante. Tienes que meterte y no intentar entenderla, entonces te parecerá magnífica, ¿no? No sé, bueno, en su día todo el mundo, incluso los fans, yo creo que tú también, confesasteis que era una película muy difícil, ¿verdad?
Sí, a ver, hay que reconocerle, son 3 horas. Sí, la película prácticamente 3 horas,
sí,
¿no?
Sí, sí, la más bien.
Que es puro surrealismo y era una, bueno, y además con, a mí lo que no me molestó la idea que era totalmente surrealista, que era una película que no tenía un guion de base, sino que fue pues evolucionando, fue una creación artística pura y claro, pues ya es duro, pero es que a mí lo que me disgustó más no fue eso, fue ese obsesionó con las cámaras de baja calidad,
sí,
cámaras de vídeo que se ve pues con mucha muy borroso, con una calidad muy baja, pero quería crear eso, ¿no? Quería pues, jugar con ese elemento y a mí me sacó un poco en ese aspecto, pero vamos, es una película que yo creo que es fascinante porque es la esencia, bueno, es David Lynch, como antes comentamos los niveles de David Lynch, pues este es el que tiene la droga más dura y sin cortar, ¿no?
Sí, sí.
Es David Lynch sin cortar a saco.
A saco, pero
en referencia a lo que decías de los conejos del principio, claro, hay que explicar que es que antes de esta película se hizo una serie de 9 episodios de 9 minutos cada uno de estos conejos.
O sea, sí, Rabbit se llamaba, era una serie web, ¿verdad?
Para... Sí, sí, era una serie, pero además se interpretaban las voces. Habían personajes como Laura Elena Harry y Naomi Watts de Mulholland Drive.
Sí,
o sea, incluso la reina del río, ¿no? Entonces era un, ya de considerar surreal, ¿no? Porque fue una serie así muy... Muy extraña, y entonces, claro, que era perfecto para empezar, ¿no? Claro que el personaje que empieza la película viendo esa serie, ¿no? Una serie que por otro lado él mismo ha creado y que eran, de hecho, extractos de uno de los capítulos que conformaba la serie, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es una película que es dejar de llevar. Es lo que dices tú, tienes que entrar en ese universo, que dejar de llevar, y no intentar buscar ya nada, simplemente sumergirte, entrar en su mundo, entrar en su mente, y ya está. Y aquí estos Mary Lynch, vamos hasta el final, ¿no? Vamos a dejarnos llevar. Y eso es el, si entras en esa dinámica, pues funciona. Si no, pues evidentemente, ya sabemos, hay críticos que dijeron que era pues un sinsentido, que era enfermizo, que es un que lo aguante, que no tiene ningún sentido. Ahí podemos encontrar críticas de los más clásicos y luego también están los críticos más modernos que decían que era una obra maestra, ¿no? O sea, que innovaba en el cine, que era algo que destrozaba un poco el concepto viejo del cine y que lo llevaba a otro nivel. Hay de todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es igual. Hay que decirle que David Lynch, como autor de lo que ha hecho, ha aportado frescura al cine, ha removido las entrañas de este arte. Y yo creo que eso ha inspirado a muchos y su inspiración y su obra pues siempre estarán ahí, ¿no? Yo creo que eso no es, ha dejado huella y se quedará para siempre en el arte del cine, ¿no?
Exacto, la creatividad que ha demostrado, el sentido de las imágenes, el contar en imágenes lo que no hay que contar con palabras, ese universo suyo tan propio, yo creo que es único y bueno, y realmente nos ha dejado un director, uno de los mejores de la historia del cine, fascinante, con un universo bestial. Y que lo encontraremos a faltar, la verdad es que...
Pues la verdad es que sí.
Bueno, más que nada porque no quiero tampoco entretenerte más, si te parece bien, el próximo martes en el retrovisor podemos hablar de la película Una historia verdadera, de Strange Story, que es la historia del Strange, que era el apellido Alvis Strange, en que se basa esta película. Es una verdad de que me gustaría estar mucho tiempo hablando y la semana que viene, pues si te parece bien y no te
dice mucho tiempo...
Hablamos de ella, estamos llegando muchos programas a David Lynch, pero yo creo que se lo merece de verdad, o sea...
Pues eso, yo creo que no hay duda, yo creo que es un director del que hay que hablar lamentablemente por la actualidad, pero yo creo que hay que hacerle un sentido homenaje y yo creo que es interesante siempre hablar de su obra.
Exacto, bueno, pues te dejamos para la próxima martes o el jueves quizá también te secuestre para hablar de otros temas fantásticos. Exacto. Me aprovecho de ti y tal y soy así, soy un secuestrador de ondas y de amigos, no sé si tengo tan pocos amigos, me aprovecho de ellos y nada, supongo hablaremos el jueves del Hombre Lobo y si no lo has visto no te preocupes que tenemos más temas fantásticos y nos queda pendiente de David Lynch, Una historia verdadera y los cortometrajes y publicidad, cortometrajes y por cierto creo que es en Movistar si no recuerdo mal, hay, no sé si en Movistar Filmin, la semana que viene lo confirmaré, hay unas 80 minutos de cortometrajes de David Lynch que lo cual es excelente, hablaremos de los libros que ha leído Ricardo seguro y como entendió David Lynch, y vamos, pues estamos haciendo, pues, llevamos cuatro programas hacia, hablando más cosas, pero más estrenos, estrenos de cine y David Lynch. Bueno, Ricardo, pues que tengas un feliz día, que tengas, que no te pierdas por la carretera. Pues si te encuentras a Naomi Watts, dale recuerdos. Y nada, y si te transformas en otra persona, me llamas, y es un mecánico, pues ya le llevaré el coche.
Entonces me traigo el coche, ¿no?
Te traigo el coche, cállate la perdida. Ricardo, cuídate, y el jueves, el martes que viene hablamos. Un saludo.
Venga, un fuerte abrazo.
Venga, adiós. Y nosotros, anunciamos que la semana que viene hablaremos de de una historia verdadera. Seguimos tras escuchar el tráiler, anunciando no solo el tráiler de la película Una historia verdadera, sino que la semana que viene hablaremos el próximo martes en el retrovisor de esta estupenda y magnífica película de David Lynch, de Strange Story, titulada aquí Una historia verdadera.
De petición de indulto de su condena de 25 años a cadena perpetua. Desde que está bajo custodia, ha participado en el programa de teatro.
Muy bien, caballeros.
El programa se creó para ayudar a los presos a estar más en contacto con sus sentimientos y mejorar su rehabilitación.
Yo soy el gladiador Goliatán.
Yo.
La voz del actor de doblaje de Colman Domingo, el protagonista de Las vidas de Sing Sing. Sing Sing, que es esa prisión, una de las prisiones más duras, al lado de Río Hudson, Nueva York, en Estados Unidos, basado en una novela. Esta película se estrenó el 10 de enero en España y también en Estados Unidos, y de momento pues está ahí. Una película que lleva una distribuidora que prácticamente lleva un año, que se llama Madfair, y con la que tenía muchas ganas de hablar, que la llevan Alex Marín y mi amigo Adrián Peña. Adri Peña, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, Xavi, y nada, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, Madfair es una distribuidora, bueno, lleváis, prácticamente habéis debutado en el cine, ¿no? Aunque sí que habéis llevado películas a plataformas, pero habéis empezado fuerte, ¿eh? Con Las vidas de Sing Sing, una película. Bueno, yo miro el top, a ver, no esperamos que sea Star Wars ni Parque Jurásico, pero bueno, está en el top 25, está quedó la 24 la semana pasada, pienso, por encima de películas como Queer, una película con Daniel Craig, por ejemplo, o por encima de otras películas de las que se esperaba mucho más éxito, y ahí está Sing Sing, La vida de Sing Sing, y yo creo que ahora las cifras aumentarán con las tres nominaciones al Oscar, ¿verdad?
Sí, a ver, nosotros estamos muy muy contentos, la verdad, de haber empezado con nuestras dos primeras películas en cine con cuatro nominaciones a los Oscars, porque exacto. Sing Sing ha obtenido tres nominaciones, incluyendo mejor actor, guion adaptado y canción, y Memorias de un caracol, mejor película animada.
Sí, sí.
Y sí, la verdad es que hoy en día es un reto estrenar en cines porque hay muy pocos huecos, porque se estrenan muchas películas, pero claro, tienes que ir con películas que puedan ser relevantes y generar conversación, o que estén en la conversación de premios o algo. Y Sing Sing, la verdad es que estamos muy contentos porque bueno, seguimos en más de 40 cines y es la cuarta semana esta, Bueno, empezaremos la cuarta semana desde que se estrenó. Y este próximo viernes estrenamos Memorias de un Caracol, que tendrá más o menos en unas 50 copias.
Oh, muy bien, muy bien. Yo ya la he visto, Memorias de un Caracol. Es una película en stop motion y es una película estupenda, maravillosa, en la que se mezcla la comedia o momentos menos cómicos, más amargos, con unas imágenes bestiales y, bueno, que demuestra, evidentemente, no solo Memorias de un Caracol, sino que estamos en un momento impresionante en cine de animación. Y la verdad es que yo creo que estaréis contentos porque el cine de animación prácticamente es muy difícil que una película no funcione. Y bueno, ahí tienes el caso de Flow, que sí que es una película más complicada, que es más difícil porque no hay diálogos. Esta película del gato y la inundación, pero bueno, que tiene dos nominaciones, ¿no? Pero yo creo que Memorias de un Caracol es una película mucho más comercial, mucho más accesible al público, y que, bueno, a mí me ha maravillado, y yo es que creo que es una película estupenda. Y que, bueno, estuvo nominada a los Globos de Oro, ganó el, nada menos que el premio en Sitges Film Festival a la mejor película de animación. Y ahí está, con también una nominación al Oscar como mejor película de animación. Y bueno, sí, vale. Hay películas que compiten. Está, pues bueno, Woody Robot, Flow, pero estás ahí en la Champions, estás en la Liga. Eso es porque por algo será, ¿verdad?
Sí, a ver, con la animación ocurre un poco lo mismo, ¿no? Si ya es difícil estrenar, porque muchos estrenos, con la animación independiente aún más, porque claro, tienes que competir a nivel de animación pues con Pixar, con Disney, con DreamWorks y con las majors. Y si vas a estrenar una película en cines que es independiente, pues tienes que apostar por algo que pues eso, que realmente esté en la conversación, ¿no? Y este año a nivel de cine independiente habían dos películas de animación, que son Flow y Memorias de un Caracol. Han estado nominadas a todo y han ganado varios premios. Flow sí que es verdad que tiene un público más familiar, puede llegar a niños. Memorias de un Caracol sí que avisamos que es 100% para adultos, sí. Porque tiene un tipo de humor bastante bastante particular, un humor negro que es muy emotivo y la verdad que emociona. Pero sí que es verdad que trata temas bastante complicados, como bueno, puede ser pues eso, la muerte de un padre, alcoholismo, suicidio y temas así, que para quien conozca a este director, que es Adam Elliot, es un director australiano que hará 15 años empezó con, bueno, hizo su primera película largometraje después de haber ganado un Oscar a un cortometraje de stop motion, y la película se llamaba Mary and Max y bueno, es una película de culto que está en el top 250 de IMDb, de Letterboxd, de Film Affinity, y está considerada como una obra de culto que revolucionó la animación y en concreto la de stop motion, que es este tipo de animación hecha con muñecos de arcilla o plastilina o maquetas, todo hecho a mano. Y esa película estuvo inédita en España, que también hemos adquirido los derechos y de hecho la hemos estrenado en muy pocos cines para darle un estreno en salas que nunca tuvo.
¡Ay, genial!
Sí, lo hemos hecho. Bueno, de hecho ahora sigue en unos cines en Zaragoza, en Aragonia de Zaragoza, en Embajadores de Madrid, y este próximo jueves estará en Numax de Santiago de Compostela, y el viernes estrenamos, pues 15 años después, hacemos justicia a este director que es un, bueno, para nosotros es un grande. La película Mary and Max nos marcó mucho cuando la vimos, se estudia en escuelas, se pasa en escuelas, no de cine, sino a nivel educativo también, y está pues 15 años más tarde, Memorias de un Caracol vuelve al stop motion con una película que yo creo que es mucho más emotiva, más redonda que Mary and Max, con su mismo humor particular, que por eso aviso de que es un humor para público adulto.
Sí.
y que bueno, ha vuelto por todo lo alto porque ganó el Festival de Annecy, que es el festival más importante de cine del mundo, es como el Cannes del cine de animación, y también ganó pues el London Film Festival a mejor película, no de animación, sino mejor película seca.
Casi nada, ¿eh?
Y también ganó Sitges, en la sección Animat. Y bueno, está nominada al Globo de Oro y ahora recientemente pues nominada al Oscar a mejor película de animación. Entonces, bueno, obviamente no esperamos hacer lo mismo que Flow, porque Flow realmente está yendo muy bien y ha ido un público mucho más familiar y ha entrado bien, cosa que se lo merece 100%, porque vamos, son dos películas maravillosas. Que incluso a la gente que siempre tenga un poco de reparos a la hora de ver cine de animación, bueno, yo les animo a que este fin de semana puedan ver las dos, tanto Flow como Bebedores de un Caracol, porque son dos películas que trascienden al medio de por el que van a estar hechas, que es el de animación, ¿no? Porque como decía Guillermo del Toro, la animación no es un género, sino que es un medio para contar historias.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Antes que están los géneros, siempre criticados, bueno, recuerdo cuando estaba haciendo que nos dejaron bien claro, por ejemplo, el documental, que es un género como el romántico, como el de policíaco, porque, bueno, cuando tú aprietas el rec o grabas, está siendo subjetivo, ¿no? Entonces, en el caso de la animación, es que cada vez va más, y tú has comentado, sí que es verdad que no es una película para niños, pero claro, quiero decir que el cine de animación cada vez, aunque sea para niños, cada vez se va ampliando, o por lo menos en sentimientos, porque no pasa nada por hablar de la muerte. Bueno, has hablado de padre, hay muertes de padres, muertes de progenitores, y Disney nos lo ha estado haciendo toda la vida, ¿no? Empezando por Bambi y siguiendo por el Rey León, y en Mufasa no se cortan, y luego en el Bambi este que se ha estrenado, esta especie de película que no es de Pixar ni Disney, pero que también no se cortan a la hora de matar a progenitores. O sea, que Disney number one en matar a padres, se ha pasado la vida haciéndolo, y si no, haciendo que Dumbo pues durante un tiempo esté sin su madre, ¿no? O sea, bueno, entonces, yo soy de una generación que lloraba mucho cuando veía a Heidi Marco, y cuando llegó Mazinger Z dije, menos mal, violencia, pero no, ya no hay más madres que dejan a los niños y se van, o abuelitos que son abandonados por la nieta, ¿no? Quiero decir que es genial, y que yo había visto menos de Encarrol, y la recomiendo, no por lo digo de una forma totalmente objetiva, y que cine animación, y que son las dos son compatibles, Flow y Memories de Caracol, y bueno, vale, sí que Memories de Caracol no vayas a con los niños pequeños, pero bueno, que a ver, Inside Out es una película, la segunda parte, son difíciles porque hablan de sentimientos, y ahí ves las cifras con más de 1.300 millones en todo el mundo, ¿no? Quiere decir que bueno, que la animación está ahí, y que todo el mundo puede verla, así que bueno, que yo creo que a la vez es un buen momento. Porque al que se confunda, claro, ya Mufasa, que es la película que está teniendo más recaudación estas semanas, bueno, ya creo que ya va declinando un poco, y es el momento.
Bueno, sigue en número uno.
Sí, ¿no? Pero hasta que llegue de
Brutal. Ahí luchando con Brutal.
Sí, bueno, que de Brutal me está sorprendiendo, supongo que es por la que decir, el marketing de la publicidad, acaban de leerse los Oscars y tal, pero bueno, es una película es una película de 3 horas 35, pero con los 15 minutos de trailers y los 15 minutos de descanso son 4 horas que te pasas en el cine. Y bueno, antes, yo no sé si tú has visto The Brutal, y se lo hablaba con Ricardo, a mí me ha decepcionado bastante, y creo que bueno,
no,
por lo menos para
yo no he podido verla. Pero vamos, es una película que claramente me hubiera encantado poder disfrutar.
Sí, claro, pero bueno,
el independiente,
claro,
cosa que estuvo en su día en el mercado independiente.
Vaya.
Sí. No, que estuvo en la película, estuvo en el mercado independiente.
Sí, que pudiste optar, ¿no?
La vendía una agencia de distribución independiente que en principio solo tenía vendido Estados Unidos, que era Universal, que es quien al final se ha quedado la película para todo el mundo.
Sí.
No, perdona, al revés, decían que en varios territorios la tenía Universal y que en Estados Unidos estaba libre y que al final acabó comprando A24. Pero que estaba libre para algunos territorios y al final, bueno, se quedó se la queda Universal. Y vamos, yo no la he visto, pero realmente son estos acontecimientos que ocurren muy pocas veces al año, ¿no? Porque así como Oppenheimer también era una película larga para un cine adulto,
sí, sí, sí.
Drama para un público adulto de casi no sé cuántas horas duraba, 3 horas o 3 horas
casi,
y algo.
Sí, más o menos, sí, sí.
Hizo 1,000 millones en todo el mundo, claro, de Christopher Nolan, ¿no? Aquí estamos hablando de una película de 10 millones de presupuesto y Bradley Corbett, que es un director que poca gente conoce, y bueno, pues se ha dado el caso de que aparentemente dicen que ha hecho una obra maestra, los Oscars lo han ayudado, los premios de los Globos de Oro también, y obviamente la campaña y el hype que hay alrededor de la película, pues bueno, la ha hecho estar número uno, creo que el viernes fue número uno, uh-huh, en España, el domingo no sé si también, pero bueno, al final acabando siendo Mufasa, pero vamos, que está ahí, número uno, número dos, peleando con Disney.
Bueno, sí, sí, es difícil, pero bueno, hay muchas salas de cine, hay muchas películas, muchas opciones, y bueno, pues que no todo va a ser siempre de brutalísimo. Y bueno, a ver qué tal funciona Memories de un Caracol este viernes. Sí. Ojalá tenga mucha suerte.
Yo animo realmente a la gente a que vea Memories de un Caracol, porque aparte, o sea, no solo es animación adulta, ¿no?, que ya de a priori pues para gente puede ser pues una barrera, pero es que esta película la pasamos en, bueno, la seleccionó el Festival de San Sebastián, uh-huh, de cine este pasado septiembre,
sí, sí.
Y la proyectó en la sección de perlas,
sí,
que
es como especiales,
la que acoge pues todos los greatest hits, digamos, los grandes éxitos de otros festivales, ¿no? Y ahí estaba pues Emilia Pérez, Anora, I'm Still Here, bueno, estaba también Megalópolis, la India de All We Imagine, La Luz que Imaginamos.
Sí, sí, otra gran película.
Wild Robot también estaba.
Sí, sí, sí.
Y también estaba pues Memorias de un Caracol, y en la votación del público, que es la gente que va a la película a verla, al finalizar la proyección, votan, ¿no?, de, uh-huh, del 1 al 10. A nivel de puntuación quedamos segundos.
Uh-huh.
O sea, que es una película que, a pesar de ser de animación adulta, conecta muy bien con el público, por lo emotiva que es y por lo bien que te lo pases, porque no es solo un drama, es divertida también, tiene mucho humor y es divertida y te pasas un buen rato y que conecta muy bien con el público, te guste o no te guste la animación.
Bueno, pues sí, animamos a los espectadores a que la descubran, y avisados por Adri de que no es una película para que lleves a los niños, pero que es una película para que los adultos disfruten, con temas que además que se mezclan en esta película, que me parece fabulosa. Además, se hace una película en stop motion, siempre es fresco, es bonito, y está allí, que de tantos años que se lleva haciendo películas en stop motion, y que es un arte y es muy difícil de hacer, eso es seguro, ¿no? Tú muy bien sabes. Y bueno, pues ya desde los Oscars, pues bueno, Sin, Las Vidas de Sin, 3 nominaciones. Bueno, es difícil, claro, Colman Domingo, pero está ahí. Yo creo que es un triunfo las nominaciones. ¿Tú crees que las nominaciones venden? Pueden vender, porque claro, ganar en su lugar una película, o un actor, o una actriz, ¿no? Pero a ver si notáis, ¿no?, un aumento de la recaudación.
Sí, definitivamente las nominaciones ayudan. Ahí está pues el caso de Brutalist o el caso de Flow, que claramente han sido ayudadas, aparte de que ya eran una de las películas del año, pues obviamente pues sacando 10 nominaciones, que han sido 8 de Brutalist y Flow con 2, pues han ayudado. Emilia Pérez a sacar 13 nominaciones también le ha dado un empuje en taquilla. A nosotros, en cuanto a Sing Sing, también nos ha dado, en las salas en las que estaba, nos ha dado cierto empuje, y definitivamente sí que ayuda a las nominaciones, porque, quieras o no, es lo que antes comentaba, en un mar lleno de películas necesitas cualquier ayuda a nivel de comunicación y cualquier ayuda de para generar conversación alrededor de tu película y darla a conocer, es bienvenida. Y obviamente a nivel ya casi extra cinematográfica en las nominaciones a los Oscars es algo que popularmente conoce a esta gente que normalmente no ve cine, ¿sabes? Claro. Y que es como un sello de calidad. Entonces, claro, si tú puedes ponerle a tu película la nominada a 3 Oscars o 4 Oscars o a los que sean, obviamente es un sello de calidad que ayuda a que la gente pues eso se decida por ir al cine, que es lo que pues eso ya te digo se necesita, que es eso pues cuanta más exposición mejor, más allá de la campaña que cada distribuidora pueda llegar a hacer.
Sí, desde luego. A ver, en actor será difícil porque parece ser que ahí está Adrian Brody con bastantes números para llevárselo, y quien ha adoptado no se sabe, está nominada Sin Sin también. Y la canción, bueno, pues canciones, pues claro, hay 2, creo, de Emilia Pérez, que quizá por ser la que tenga más números para la canción. Además, lo que dice Like a Bird es realmente, bueno, un paradigma de lo que se ve en bastantes momentos de la película, lo que representa las vidas de Sin Sin, que es una película muy entretenida, aunque pase en una prisión, y que yo estaba viéndola y decía, bueno, oye, pues que claro, está basada en una novela, una obra basada en hechos reales, evidentemente, porque los presos, salvo 2 o 3 actores, los demás se interpretan a sí mismos, son expresos, pero sí que es verdad que hay una obra de teatro también, que es decir, sería una base para una función, una obra de teatro magnífica. Es una película que lo que te dice pues es importantísimo, y evidentemente Colman Domingo está maravilloso, un actor que lleva ya muchos años haciendo cine y televisión, evidentemente, y que es muy recomendable. Yo la verdad es que no he escuchado a nadie que no le haya gustado Las vidas en Chin Chin, y simplemente pues que está ahí con más pelis, pero oye, es que es una peli adulta, es una peli que te hace reflexionar y sales del cine y no olvidas la película que has visto. Yo creo que es un factor muy importante, ¿no?, a la hora de ver una película, de que luego sigas hablando de ella.
Sí, realmente nosotros hemos notado el boca a oreja de la película, porque la gran mayoría de la gente que ve la película le gusta y la recomienda, ¿no? A modo de dato, Letterboxd, que es la nueva página, digamos, de votación como más popular en todo el mundo, incluso en España, de cine, de votaciones, Sing Sing está en el top 5 de mejores películas del 2024, y también entra en el top 250 de mejores películas votadas de la historia del cine. Entonces, es una película que obviamente la gente que la ve la vota bien, le gusta y la recomienda, y nosotros también lo hemos notado, porque a pesar de estar copada la cartelera de títulos que son unas fechas pues bastante concurridas en enero, pues seguimos en 40 cines, estamos en la cuarta semana y la película sigue generando pues eso, pues boca a oreja y taquilla, ¿no? Y en eso pues la verdad es que es algo que es bastante bueno, en el sentido de que como distribuidor tú apuestas por una película y obviamente todo te lo juegas al primer fin de semana de cuando estrenas sí. el cine, pero realmente tú la película la tienes durante muchos años, entonces que luego tiene otras vidas la película, ¿no? Y tener estos sellos de pues nominada a 3 Oscars, que tenga un buen boca oreja, unas buenas puntuaciones en webs de recomendación y tal, son cosas que le dan valor luego al famoso catálogo que se le llama de los uh-huh. distribuidores, que cuando tienes películas, pues X películas generas un catálogo.
Claro, y os da un prestigio, evidentemente, porque siempre Madfair, Fino es la que vuestra distribuidora llevó, un día pues, llevó Las vidas de Sin Sin, y llevasteis miembros en Caracol, películas premiadas, con lo cual, premiadas y nominadas, es decir, que esto es importante y tenerles en el catálogo de una distribuidora joven, porque lleváis un año. Y por cierto, como comentabas el otro día, llevaréis al cine Following, que es el debut de Christopher Nolan en el cine, que no se ha visto en el cine nunca y que mucha gente Benito no la ha descubierto, y que de hecho ya te comenté que había se antepone, ¿no?, o te anticipa que va a tener algo que ver con Batman Christopher Nolan, porque hay un póster, ¿no?, de un Batman en la habitación del protagonista. Y bueno, ¿cuándo se prevé que la vayáis a llevar al cine?
Pues sí, ya la película ya está fechada, y es ya, porque es el 7 de febrero, este viernes, ¿no?, el que viene.
Sí, sí, sí.
Pero sí que es verdad que ya han habido algunos preestrenos, serán esta semana, perdón, los
esta
preestrenos,
semana. Sí.
Pero el estreno oficial será el viernes 7, y bueno, aún estamos trabajando en llegar al máximo número de más que salas, ciudades, uh-huh, para que pueda estar en varias ciudades, y creo que ya vamos, te lo digo de memoria, pero ya vamos por las 10 ciudades en toda, uh-huh, España, y la verdad es que esto lo hacemos más que nada por honrar a Christopher Nolan, ¿no? Porque que su primera película no haya sido nunca estrenada en salas a nivel comercial en España, pues es algo que nosotros como cinéfilos pues nos gustaría ver, ¿no? Y lo hacemos por eso, por pasión al cine, porque somos, Alex y yo, bastante cinéfilos, somos unos apasionados del cine y de la industria, y nos hace mucha ilusión poder recuperar pues las primeras películas las películas icónicas que hicieron despegar a directores que ahora son grandes leyendas o estrellas del cine, y que nos formaron, digamos, como cinéfilos, ¿no?, como es en este caso Christopher Nolan, y poderles dar, poderlas distribuir y llevarlas a una nueva audiencia si no las conocen, ¿no? O que la gente o los fans que ya conozcan estas películas, que las puedan disfrutar pues en una modalidad o en una forma que nunca lo han hecho antes, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, Following es en una pantalla grande en cines, o que ya también lo podemos confirmar porque ya lo hemos dicho que la vamos a editar en Blu-ray, que tampoco, uh-huh, nunca ha sido editada en formato físico en Blu-ray.
Perfecto.
Y vamos, esto es algo que nos hace mucha ilusión, porque no todos los días ves tu logo en el tráiler al lado de la productora de Nolan.
Exacto, uno de los grandes del cine, Christopher Nolan, que nos gusta a todos, y que es uno de los grandes de la historia del cine. Y vamos acabando, no quiero entretenerte más. ¿Algún proyecto más, alguna película más que tengáis pensado llevar a cines o a plataformas?
Bueno, de momento estamos centrados en Sing Sing, que ya lo hemos estrenado, uh-huh, en las continuidades, en el Caracol, que lo estrenamos ahora,
sí,
en Following, que es dentro de 2 semanas, y bueno, y estos pases que hemos ido haciendo de Merian Max también, así puntuales.
Claro, sí, sí.
Y de momento estamos centrados en eso, y ya con las pilas cargadas para Berlín y Cannes, que es ahora en febrero y en mayo, que son las citas, dos de las citas más indispensables para cualquier distribuidor independiente para adquirir nuevos proyectos para el futuro.
Perfecto, pues yo os deseo que tengáis mucha suerte en el mercado de Berlín y Cannes, que consigáis muy buenas películas y que las llevéis vosotros, evidentemente, porque os tengo mucho cariño y a ti una amistad desde hace muchos años, Adri, y además estáis ahí, Madfair, estáis ahí geográficamente en el barrio de Sants, que es uno de mis padres, y que estáis a prácticamente 10 minutos de un cine muy especial que es el Zumzeig, que es prácticamente el único cine que queda a Sants, y que la carretera Sants, ya te lo dije, esto estáis en la calle Gavá, mira, precisamente en Gavá es donde estamos viendo este programa, donde vivo, y siguiendo esa calle hacia arriba, la calle Gallarre, hacia esa esquina arriba había uno de los cines que era el que mi padre más veces me llevó de pequeñito, que era el cine de Gallarre, que hacía esquina con la carretera de Sants, o sea que es fabuloso, es un sitio genial y un día os iré a visitar. y me alegro muchísimo, Adri, Pues muchas gracias, y ya sabes que esta es tu casa, y que nada, que seguiremos expectantes con el éxito de Miembros de un Caracol y de, evidentemente, de Sin Sin, Las Vidas de Sin Sin, y de los próximos proyectos y el following, que no, hay que bueno, que por nosotros, yo como fan de Christopher Nolan, para mí será como un estreno más de Nolan, porque Nolan es cine y Nolan rueda todavía en cine, que yo sepa, y es un romántico del cine, y es realmente following, es una película además que muy cine indie, y es una estupenda película, no lo digo por nada, es que es verdad, o sea, prácticamente todo el cine de Nolan, quizá aparte de Tenet, la mayoría de películas son excelentes. Tenet es la única que a mí no me llegó, bueno, que me costó. Pero bueno, aquí ya tratamos, por ejemplo, para mí la mejor película que hizo, que fue Interestelar, que me parece una auténtica obra maestra, todo un clásico del cine. Origen, que es fabulosa, y evidentemente Oppenheimer, que me parece una película estupenda, y bueno, tantas. De hecho, hasta hace tiempo, yo, para mí, una de sus películas favoritas era la de... Insomnia, que era un remake con Al Pacino y Robin Williams, que me parece una película que además ya tenía esa trama interesantísima, ese policía de Nueva York que no puede dormir en Alaska porque pilla el tiempo en el que siempre es de día, un Robin Williams desatado que estaba excelente, Hilary Swan, aquella persecución con los troncos ahí en el laguito, bueno, es una película fantástica, ¿no? Que tampoco es muy recordada porque, bueno, fue la tercera, la segunda después de Memento, y bueno, Memento se lo llevó todo, ¿no? Bueno, pues Adri, un placer hablar contigo, y espero que Miembros de un Caracol vaya rápido en taquilla, más que un caracol. y perdón el chiste malo, y que a por todas, y mucha suerte con Masfer, y que sois unos valientes, porque realmente crear una distribuidora en estos tiempos es difícil, siempre es difícil ser un emprendedor, tener un negocio, ser autónomo, pero más en el mundo del cine. Y te lo digo, te dice un servidor que ha trabajado en dos distribuidoras de cine, cuando se iba más al cine, pero bueno, las cifras parece que además que ha habido buenas noticias con recuperación de taquilla en el cine en España. Creo que ha habido, no sé si es un millón más a estas alturas que el año pasado de recaudación del público, con lo cual eso pues nos anima y nos pone muy contentos. O sea que ánimos.
Pues sí, pues muchas gracias, Xavi, por invitarme, y nada, que muchas gracias por tus palabras, y ojalá el dios del cine te escuche y todos los espectadores y vayan a ver El Caracol, que los caracoles no van rápidos, pero llegan lejos.
Exacto, eso es lo importante, ¿no? Que lleguen lejos. O sea, me hace que en De Bruto es un momento que dicen lo importante, si hay un momento hacia el final, que hay un personaje que dice lo importante no es el camino, sino el destino, cuando siempre se ha dicho al revés, ¿no? Siempre ha dicho que es lo importante es el camino, no, lo importante es el destino, y lo importante es que el destino de Caracol sea fluyante, que fluya, que sea importante. Gracias, Adri, un súper abrazo y mucha suerte.
Genial, un abrazo.
Y nosotros seguimos y vamos a acabar el programa, ya que hemos hablado con Adri Mazfer, la película Las Vidas en Sin Sin, Miembros de un Caracol, cuando hablaremos la semana que viene, que supongo ya muchos de vosotros ya la habéis visto. Vamos a acabar el programa de hoy con la canción Like a Bird de Las Vidas en Sin Sin, una de las tres nominaciones, está la de mejor canción. Y cada semana iremos escuchando una canción nominada a los Oscars. Las Vidas de Sin Sin, una película muy recomendable, que todavía puedes ver en muchísimas salas de toda España, y de una película que te hace reflexionar y emotiva sin ser sensiblera, y una película con unas interpretaciones fabulosas y con una originalidad, como es el momento en que deciden crear una obra de teatro en base de híbridos de tanto de cine, de teatro, de Shakespeare, o de otras obras clásicas, de Freddy Krueger, del cine, en fin, ese momento es brutal. Yo creo que solo por ese momento vale la pena ver esta estupenda película. Amigos, muy buenas noches, tardes, mediodías, cuando acaben de escuchar este programa. Ya saben que a partir de las 10 de la noche lo pueden escuchar a partir de las 10 de la noche estará en la memoria de Radio Gabá, esto es en directo, y a partir de mañana en iVox, La Séptima Calle. Un saludo, Xavi Marín, muchas gracias, y como siempre les digo, que la fuerza os acompañe. Thank you.
try. Fly like a bird, fly, fly, fly. I'll give you my word. I try, try, try. Fly like a bird, fly, 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 fly. I'll give you my word.
Time and faith, what you gonna see? Search for peace, but no one speaks. Burn a bridge till I'm my way. Climb the tree before I pray. Guardian of Eden, heaven of evil, heart in the middle. Someone set me free with wind beneath my wings. I'll give you my word. Try, try, try.
Cause I'm a freak.
to the next. Let's go. I'm a freak. The way you pop it and drop it all over me. No, I don't want you to stop it. Yeah, I'm a freak. Baby, I can't lie. When you move like that, I got a one-track mind. 'Cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. 'Cause I'm a freak.
Sometimes we wanna have some fun. Sometimes we wanna reach the sky. No, I don't wanna be afraid. It's time to never feel this way. Feel this way.
Això és Ràdio Gavà.
Para subir y bajar, Ramas S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas. Elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramas E, soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate, ascensoresramase.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramas S.A.
Això és Ràdio Gavà.
Prometimos tenernos para siempre. Qué raro se siente lo que nunca se cumplió. Según tú, el amor no es suficiente. Lograste convencerme, tienes algo de razón. Y ahora me a buscar, a decirme que estás listo para volver a empezar. Si fuiste tú el que se fue para olvidar. supiste amarte, ya es demasiado tarde. ¿Por qué te dio por querer volver? Dime cómo voy a creer que no vas a irte otra vez. Por algo no funcionó, las cosas no siempre se arreglan. Déjame seguir, ya no vuelvas más. Si fuiste tú el que se fue para olvidarme, para ti siempre he sido reemplazable. Fuiste tú el que no quiso quedarse y ahora vienes a extrañarte cuando no supiste amarte. Porque ya es demasiado tarde, no supiste amarme. Yo sí te quería y tú querías alejarte. No supiste amarme, es demasiado tarde. Yo sí te quería y tú querías encontrarme en otra parte. Fuiste tú el que se fue para olvidarme. Para ti siempre he sido reemplazable. Fuiste tú el que no quiso quedarse y ahora vienes a extrañarte cuando no supiste amarte. Fuiste tú el que no quiso quedarse y ahora vienes a extrañarme cuando no supiste amarme. Ya es demasiado tarde.
To you, I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop,
I know I can treat you better than he can, and any guy like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can.
I'll stop time for you the second you say you'd like me to. Just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do.
'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you. You better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better.
Els peixos van volant, els ocells van nedant, segueixo caminant.
mano que me tiendes trae todo lo prohibido, todo lo que brilla de ti tiene peligro. La mano que me tiende rompe las reglas del juego. Háblame más cerca, sóplale al fuego. Donde prende. Oscuro no hay dolores.